José Luis Restán.
El Espejo.
Muy buenas tardes. Comenzamos a esta hora cuando son las 13:33, una nueva edición del Espejo, el espacio diario de información y análisis eclesial en COPE. Un saludo de Eva Galbache. El Papa Francisco ha celebrado hoy su audiencia general número 100 desde el inicio de su pontificado. En su catequesis, en este último miércoles de agosto, el Papa se ha detenido en la importancia de la oración en familia, recordando que los cristianos lamentamos muchas veces la falta de tiempo para rezar, ocupados en mil cosas que hacer. Por esta razón ha dicho que no olvidemos pedir este don para cada uno de nosotros, con el fin de que la vida familiar esté envuelta en el amor de Dios, con la búsqueda espontánea del tiempo de la oración, con gestos tan sencillos como enseñar a nuestros hijos pequeños a enviar un beso a Jesús o a la Virgen, porque en ese momento el corazón de los niños se transforma en lugar de oración, o esa costumbre que se ha perdido en muchos hogares de rezar una sencilla oración cuando nos sentamos a la mesa a comer. También dice el Papa que está bien creer en Dios con todo el corazón y esperar que nos ayude en las dificultades, igual que sentirse también en el deber de darle las gracias. Sin embargo, Francisco nos invita a preguntarnos si de verdad queremos al Señor y si el pensamiento de Dios nos conmueve, nos sorprende y nos mueve a la ternura. En definitiva, lo que nos sugiere el Papa es que leamos en casa el Evangelio, meditándolo en familia mientras se reza el rosario, para que llegue a ser como un pan bueno que alimenta el corazón de todos. Y como cada día, al comienzo de nuestro programa, nos detenemos en la actualidad de la vida de la Iglesia en España y el mundo, que ha preparado Cristina Sendra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya lo hemos dicho al inicio, esta mañana en Roma el Papa Francisco ha celebrado su audiencia general número 100, cuya catequesis ha dedicado a la oración en familia.
El Papa ha recordado que la oración se alimenta del afecto por Dios y ha invitado a las familias a rezar y leer el Evangelio juntos. Nos informa desde Roma Ángeles Conde.
El Papa ha hablado hoy de la oración y más concretamente de la oración en familia. Ha reconocido que para las familias el tiempo es oro. De hecho, ha bromeado diciendo que los padres consiguen resolver una ecuación que no son capaces de solucionar ni los matemáticos, y es que pueden hacer que 24 horas sean como 48. Los peregrinos en la Plaza de San Pedro han aplaudido y el Papa ha concluido bromeando que por esto los padres deberían recibir el premio Nobel. Sin embargo, el Santo Padre ha explicado que hay que buscar tiempo para la oración porque transforma las obligaciones diarias.
A pesar de lo complicado que es el tiempo en la familia, siempre ocupado o con mil cosas que hacer, la oración nos permite encontrar la paz para las cosas necesarias y descubrir el gozo de los dones inesperados del Señor, la belleza de la fiesta y la serenidad del trabajo.
Por eso ha pedido a los padres que enseñen a los niños a rezar, que les enseñen, por ejemplo, a hacer la señal de la cruz, algo que ha dicho le preocupa porque cada vez ve que hay más niños que no saben hacerla. Hoy el Papa Francisco además celebraba la audiencia número 100 de su pontificado. Antes de terminar ha recordado también que el próximo miércoles se celebra la primera jornada mundial de oración por el cuidado de la creación. El acto principal será una liturgia de la palabra que el Papa presidirá a las 5 de la tarde en la Basílica de San Pedro.
Gracias, Ángeles. Estaremos pendiente de ese acto. Ya en España el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, se recupera de su intervención quirúrgica del corazón.
Monseñor Barrio poco a poco retoma su agenda. Nuestros compañeros han hablado con él. Alberto Valera, COPE Santiago.
Monseñor don Julián Barrio ha retomado ya su agenda como arzobispo de Santiago después de la intervención quirúrgica a la que se sometió este verano. En plena temporada alta de llegada de peregrinos a Compostela, considera una bendición esa llegada de caminantes, pero alerta también del peligro de que el camino pueda perder su esencia.
El camino o los caminos no pierdan la esencia para lo que por lo que han nacido, que no es otro que ser un camino de peregrinación para llegar a ese encuentro con el Señor a través del apóstol Santiago.
Monseñor don Julián Barrio asume como reto para los próximos meses el año santo jubilar de la misericordia que ha declarado el Papa Francisco.
Nos alegramos de esa recuperación de Monseñor Barrio. Y en Ávila se celebra hoy la transverberación de Santa Teresa con una misa presidida por el Cardenal Cañizares.
La misa tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Nos informa Rodrigo San Pedro, COPE Ávila.
Hoy se cierra en el Monasterio de la Encarnación de Ávila el decenario de misas dedicadas a la transverberación
celebración del Corazón de Santa Teresa de Jesús en su quinto centenario. El fin de fiesta lo protagonizará el arzobispo de Valencia, el cardenal Monseñor Antonio Cañizares, que será el encargado de presidir la última misa, ceremonia que tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Monasterio de la Encarnación. En esta edición, el decenario dedicado a la transverberación del Corazón de Santa Teresa ha sido muy especial por coincidir con el quinto centenario del nacimiento de la Santa, y por el altar principal de la Encarnación han pasado los obispos de Oviedo, Córdoba, Ávila, San Sebastián, Madrid, Cáceres, el director del CITES y el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, el cardenal Monseñor Ricardo Blázquez. Todos ellos han hablado en sus homilías sobre diferentes aristas de la vida, la obra y el legado de Santa Teresa de Jesús. Para los interesados en asistir a la misa de despedida presidida por Monseñor Antonio Cañizares, la cita es a las 8 de la tarde en el Monasterio de la Encarnación, aquí en Ávila.
En Jerusalén se ha celebrado una misa de acción de gracias por la canonización de dos santas palestinas.
El patriarca latino de Jerusalén ha presidido la misa en el Carmelo de Belén. Las dos santas son María Mbauardi, fundadora de la Congregación de las Hermanas del Rosario de Jerusalén, y María Fonsi Gatas, carmelita descalza, canonizadas por el Papa Francisco este año. Son las dos primeras santas palestinas de la época moderna.
Gracias, Cristina. Hasta aquí las noticias de esta jornada. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es, en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter que tenemos @religion_cope. También nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Ahora, como cada miércoles, escuchamos la firma de televisión con Isidro Catela. Buenas tardes, Isidro. Como la semana pasada, hoy nos descubres uno de esos canales escondidos por los que puede merecer la pena pagar un poco más por ver televisión.
La semana pasada nos dábamos una vuelta al mundo con el canal Viajar. Hoy todo queda en casa, porque el canal se llama así, De Casa.
Estamos en el espacio de Canal de Casa. La Escuela de Diseño IAD ha hecho esta instalación para darle contenido a lo que son los conceptos del canal. Los conceptos los tenemos escritos en esta pared. Estamos hablando de moda, belleza, ocio y bienestar y decoración, por supuesto.
Un canal lleno de estilo, muy femenino a primera vista, y lo es, pero no solo. Programas sobre blogueras, reformas en el hogar, hoteles favoritos, ideas decorativas, fiestas al aire libre, vamos, todo un universo por descubrir.
Un castillo de hielo, bungalows en aguas cristalinas, un palacio en el desierto.
¡Wow!
Esteban Mercer te lleva a visitar los hoteles más increíbles del planeta.
¡Qué vista, Dios mío!
Playas de ensueño, restaurantes bajo el mar y terapias exclusivas.
Aquí mezclamos la pasión por viajar con quedarnos en casa. Por supuesto, en la televisión no va a quedar todo. La idea es crear una comunidad en torno a intereses comunes, y para eso está la web, que se llama así, apunten, decasa.tv, de casa, todo junto, decasa.tv. Toda la programación de televisión, consejos, hay curiosidades en una sección, por ejemplo, que se llama ¿Sabías qué? Actualidad, mucha actualidad, concursos para potenciar la interactividad y también vídeos a la carta.
¿Qué buscas? Vengo a por telas.
Ah, pues
normal.
Muy bien. Sí, ¿qué necesitas?
Qué bonitas. Pues estoy buscando para hacer... Voy a hacer con una camiseta.
Sí.
Una camiseta normal, que le quiero poner un bolsillito haciendo el origami.
Sí, vale.
¿Sabes lo que es?
Sí.
Poniendo el bolsillito de origami y un detalle en la manga.
Vale.
Bueno, pues por si no saben lo que es el origami, aquí tienen la televisión de casa, el canal de casa. No toda la televisión que les vamos a recomendar es prime time, no todo es informativo, realities, talent musicales o de cocina y series. Hay más vida televisiva, y para muestra, dos botones. La semana pasada hablábamos del canal Viajar, cogíamos la maleta y está a medio camino, ¿eh? Nos quedamos en casa, pero también, como han visto, salimos afuera. Tiempo habrá, que llega ya septiembre, está ahí a la vuelta de la esquina y hay que volver a la tele de masas, a esa sobre la que conversamos, la que tantas alegrías y disgustos nos da, pero será ya la semana que viene. Hasta entonces.
Gracias, Isidro. Hasta la próxima semana. Recordamos en este momento en el espejo las palabras del misionero espiritano en Angola, Benedicto Sánchez Peña.
Y Angola estuvo 30 años de guerra. Entonces, cuando empecé mi actividad misionera con los jóvenes soldados en plena guerra, de una manera providencial apareció una delegación de ayuda a la iglesia necesitada en nuestra misión de Malanje. a los cuales sintieron, o sea, como una gran sensibilidad por el sufrimiento de aquellos jóvenes militares que estaban luchando y padeciendo en las trincheras. Al presentarle la pastoral de la reconciliación que estaba desarrollando con estos centenares de soldados, ellos me preguntaron así: Padre Benedicto, ¿de qué manera podríamos ayudar a estos jóvenes militares? Me dijo la delegación de ayuda a la iglesia necesitada que fue a visitarnos. Digo, mira, lo que siempre están pidiendo es un Nuevo Testamento, un libro, algo bíblico, algo para leer. Entonces, de una manera así providencial y de una manera rápida, a los pocos meses recibí 5.500 Nuevos Testamentos. Pasa otro par de meses y recibo 7.000 libros, Dios habla con sus hijos. Pasan otros meses y me enviaron 6.500 libros, yo creo, el pequeño catecismo católico. Y después, un tiempo más, 1.500, si tú conocieses el amor de Dios. Para mí estos fueron como simientes de reconciliación. En total fueron 20.500. Yo digo 20.500 simientes de la reconciliación en aquellos jóvenes. Algo para leer, algo de Dios. Es de ahí que después entablé aquellas conferencias en el frente de combate cuando ya llegó la paz y me juntaba con 200, 300, 500 y cada uno llevaba un libro. Eso fue maravilloso. Esa dinámica que tienen de ayuda a la iglesia necesitada de este material de libros y Biblias, eso es importantísimo y cada vez más. Y un país, cuando sale en guerra, pues necesita esto de una manera muy importante y muy necesaria. Por eso siempre pediré a esta institución de ayuda a la iglesia necesitada que estén siempre preparados y con esa disponibilidad para poder enviar siempre que se pueda este material.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
El verano, ese momento en el que casi todos aprovechan para descansar y tomarse unas pequeñas vacaciones. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, aquí en la radio, está trabajando duramente para preparar el estreno de Herrera en COPE en esta misma emisora a partir del 1 de septiembre. Dígaselo a los demás. Herrera en COPE a partir del 1 de septiembre.
COPE, estar informado.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. Atrevídete, Fernando. Da ese do de pecho que te falta y vea por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Bienvenidos a...
Le escuchas en tiempo de juego.
Penúltima jornada de primera, mañana todo a las
7. ¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Cuando es la 1:46, llega en El Espejo el momento para la entrevista de hoy. Lo hacemos con una de las autoras de un libro sobre Santa Teresa de Jesús. Recordamos que este año celebramos el quinto centenario de su nacimiento. Hablamos de la publicación titulada Teresa de Jesús, ella misma, de Teresa de Ahumada a Teresa de Jesús. Y hablamos con Belén Yuste, que creo ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Belén.
Hola, Eva. Buenas tardes.
Oye, te agradecemos esta intervención porque sabemos que estás de viaje.
Bueno, pero para vosotros siempre hay tiempo. Es un verdadero placer hablar contigo y estar en la COPE.
Pues me hace mucha ilusión hablar de Santa Teresa contigo porque, bueno, para nuestros oyentes, quien no te conozca, junto a Sonia Rivas Caballero, habéis colaborado en multitud de conferencias, escritos, libretos sobre Santa Teresa de Jesús. Tú en concreto también eres especialista en estudios teresianos, diriges y coordinas cursos monográficos sobre el Carmelo Teresiano y, como digo, junto a Sonia Rivas Caballero habéis asesorado y habéis coproducido, ¿no?, el documental de Televisión Española sobre Santa Teresa.
Sí, la verdad es que ese fue un sueño que nos pidió el Carmelo, si era posible que Televisión Española se implicara en un documental por el centenario, y como Sony había tenido el grandísimo éxito de su primer disco, Coloquio de Amor, y del segundo, editados por el sello musical de Televisión Española, gestionó todo y la verdad es que sí, hemos coproducido y sido asesoras históricas del documental. Ha sido realmente un gran honor.
Bueno, pues vamos a hablar del libro que nos ocupa hoy, que yo recomiendo a quien nos esté escuchando que se lo puede leer perfectamente, porque narra y desgrana la niñez y la adolescencia y la juventud de una mujer llamada Teresa de Ahumada, que luego fue Teresa de Jesús, y quizá Belén es la parte menos conocida de la Santa de Ávila, ¿no? Porque todo el mundo quizá habla más de la parte de, como fundadora, como carmelita, como monja, como ¿no? De su parte más espiritual, sí. Digamos.
Tienes razón, Eva. Sí, yo opino como tú. La gente ya se centra en la gran santa, en Teresa de Jesús, y poca gente conoce la niña, la joven y la persona, la mujer común que se convirtió en la singular, singularísima Teresa de Jesús, pero que no fue una vida llamada a la santidad desde la cuna, como pudo ser su hija Teresa de Lisieux o la actual Teresa de Calcuta, sino que fue una vida de tribulaciones, de dudas y realmente también de gustos mundanos, como nos pasa a todos los seres humanos. Claro, entonces fue realmente una gran mutación.
Sí, pues a mí me gustaría quizá, Belén, que empezaras contándonos o cómo era Teresa de Ahumada, que nos la definas en primer lugar con qué cualidades la definirías de niña y de joven y con esos defectos también.
Pues realmente yo creo que Teresa de Ahumada, por todo lo que he estudiado, era una mujer y una niña y una jovencita muy extrovertida, con una gran capacidad de convicción. Era sin duda la favorita de la familia, de su padre y sus hermanos, porque perdió muy joven a su madre de niña y esto la marcaría muchísimo, pero era una mujer, parece ser guapa y que destacaba mucho y desde luego tenaz e inteligente, porque destacaba en el ajedrez, jugando en el famoso juego de la época, montando a caballo. En fin, le gusta además destacar mucho en las fiestas sociales de su época. Y fue su padre el que contrarió su voluntad porque tuvo un incipiente amorío con uno de sus primos que no era del gusto de la familia, y es por esto que la recluyen en el convento agustino de Nuestra Señora de Gracia. Y ahí será el aldabonazo realmente de Teresa de Jesús, que ella siempre dice que llegó, no dice, escribe en su autobiografía, llegué enemiguísima de ser monja, y ahí es cuando ella empieza a sopesar que el amor mundano pasa, que realmente es algo pasajero, y aspirar a lo divino que nunca pasa.
Vamos por partes, porque estaba previsto que nos contaras varias cosas de las que ya has nombrado. Descríbenos un poco brevemente la sociedad, el marco histórico. Ya has dicho tú que nació en 1515, arropada en una familia con muchos hermanos, pero solamente el marco histórico, muy brevemente, para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿cómo era la sociedad de entonces que vio nacer a Santa Teresa?
La sociedad de entonces era justo en la época de Carlos V, en el momento de la juventud de la Santa. Carlos V estaba batallando en Centro Europa, y es su esposa Isabel de Portugal la que es regente, y en la época de la juventud de Teresa, en esto que yo os contaba, llega a Ávila, que se convierte entonces en la capital del reino, y hay grandes justas, grandes torneos en los que la sociedad, las grandes damas de la sociedad abulense destacan, y ahí es donde Teresa, pues que procede de familia de abolengo, como era su madre, doña Beatriz de Ahumada, pues destacaba en todas estas fiestas, y es la época del duque de Gandía, el futuro San Francisco de Borja, la época de San Pedro de Alcántara, en fin, es una época en España de gran importancia.
Hablabas de la muerte de su madre cuando Teresa solo tenía 13 años, y en ese momento ella, como tú has dicho, Belén, le afectó mucho, aprendió el significado de palabras como muerte, desolación, pena, angustia, que me imagino que luego marcarían también su pensamiento y sus escritos.
No, desde luego, ella, la muerte de su madre la marca muchísimo, rompe lo que es el fanal de su infancia, y es cuando ella corre a la Virgen de la Caridad a pedirle que desde entonces sea su madre. Y luego lo que pasa es que una vez que se parte, pierde el dique de contención que era su madre en todos los gustos mundanos, es cuando ella ya despierta la coquetería, las vanidades, a lo que ella llama los gustos del mundo, en los que ya te digo que ya le encantaba atusarse, vestir bien, lucir galas, y luego volverá a reconducir a través de la monja agustina María de Briceño, que será la que se haga cargo de ella en este convento cuando su padre la recluye, y es la que pone realmente los cimientos de la vida espiritual de Teresa de Jesús.
Pero cuéntanos el detalle de esa decisión de su padre, porque ella estaba, pues ya lo has contado tú, enamorada de un primo. Decisión de su padre de enviarla a un convento un poco obligada, y se enfrentó también,
claro,
no solo a su padre, sino a sus hermanos.
Es la primera vez, yo creo, que Teresa se enfrenta a una negativa paterna y a un capricho que no se la consiente, porque te digo que era la favorita de toda la familia y realmente una persona muy inteligente y todos esperaban de ella, pues bueno, se comentaba en toda Ávila la gran dote que tendría Teresa de Ahumada y el gran matrimonio. Y ella entra en contacto con unos primos que no eran del gusto de su madre, pero al feliz de su madre, pues los trata mucho y se enamora, empieza un enamoramiento con uno de ellos. Cuando su padre es consciente de esto, que ya no veía ninguna maldad en el tema, pues realmente aprovecha la boda de la hija mayor, de María de Cepeda, para que no sorprendiera que con el pretexto de que quiere formar a su hija para hacerse cargo de las riendas del hogar, la recluye en un convento donde se enseñaba a señoritas de la época, un convento de Ávila, donde eran educadas las personas de su clase. Y es entonces cuando Santa Teresa, entonces la joven Teresa, se da cuenta que ha contrariado la voluntad paterna hasta el punto de que la recluye en un convento en el momento en que llegaba la emperatriz Isabel Ávila y va a ver las grandes fiestas con las que ella soñaba. Y ese momento estará allí año y medio, y en ese año y medio es cuando ella cuenta que conoce a María de Briceño y que la impacta como una joven tan guapa podría haber entrado monja voluntariamente, porque ella pensaba que era algo que uno era una opción cuando no se tenía ninguna otra opción en la vida. Y es esta joven monja la que le dice que no es ella la que elige, sino el Señor el que elige, y que ese era el privilegio. Y ahí es donde Teresa se le rompen todos sus esquemas y empieza a valorar qué hay que hacer para ser elegido como ella, y de la gran mutación que luego la llevará al Carmelo Descalzo, a fundar el Carmelo Descalzo. Pero ella no tiene vocación. Entonces Teresa lo que hace es elegir un matrimonio de conveniencia realmente con Dios.
Ella no tenía vocación, a pesar de que esta monja agustina le abre un poco los ojos, es decir, que aunque sea su padre el que le ha obligado a ir, digamos que está detrás la mano de Dios, ¿no? Después,
claro,
en su entrada al monasterio de la Encarnación, que huía de su casa cuando todos dormían con tan solo 20 años, en aquel entonces, ¿cómo era esa vocación?
Pues en aquel entonces ella quería entregarse a ese Dios del que le había hablado tanto María de Briceño y que ansiaba quererle como ella, pero sabía que no podía con la vida de austeridad y dureza de ese convento. Entonces ella busca un retirarse del mundo a medias, y eso la época la permitía, porque había lo que se llamaba conventos mitigados, que era donde se retiraban muchas mujeres que los caballeros habían partido a las guerras de Centro Europa o a la conquista de América y no tenían matrimonios de su clase, y se recluían en este tipo de conventos. Entonces había gente con auténtica vocación mezclada con gente que se retiraba, lo que la santa llamaba para remediarse. Entonces ella tiene claro que no quiere una vida austera, busca la mitigación y busca el Carmelo, no porque tuviera una especial debilidad ni devoción a la Virgen del Carmel entonces, sino porque su íntima amiga Juana Suárez era carmelita en la Encarnación. Y esto es lo que dirige ella los pasos aquella madrugada del 2 de noviembre de 1535, cuando huye al amanecer porque su padre no le daba permiso. Él pensaba que era un capricho más de su hija Teresa, que estaba muy consentida y que iba a inmolar su vida y su juventud en una nueva quimera. Entonces el padre no le daba el permiso y es por lo que ella se escapa. Cuando el padre la vuelve a ver muy contenta, porque Teresa había somatizado mucho y había tenido grandes enfermedades al salir del convento de Gracia, es cuando el padre, al verla tan feliz, dice, bueno, pues si aquí recupera la felicidad, que sea. Y es cuando entra en la Encarnación.
Nos quedan 2 minutos, fíjate, Belén, solamente para que en 2 minutos que nos cuentes desde ese momento que ella entra en el monasterio de la Encarnación hasta que se convierte en la Teresa fundadora que todos conocemos y en Teresa de Jesús.
Pues realmente allí ella entra como monja mitigada y se da muy pronto cuenta de que hay monjas con auténtica vocación como María de Briceño. Entonces ella empieza a tener grandes penitencias pensando que sometería su cuerpo a su voluntad y realmente aparecería, tendría esa comunicación con ese Dios que las otras monjas sentían y que ya no. Y es el tiempo de las grandes penitencias de Teresa, y ya cuando se da cuenta que el Señor se acerca a ella y ya no puede vivir esa vida mitigada, sino que quiere una vida de auténtica austeridad y pobreza, y es cuando surge la fundadora, apoyada por Pedro de Alcántara, de fundar el Carmelo Descalzo de San José de Ávila, donde se recluye ya en 1562.
Muy bien, pues no sé si os traéis algo entre manos, Belén, Juste, junto a Sonia, sobre Santa Teresa.
Sí.
¿Qué estáis haciendo ahora
ya
para terminar?
Preparar la segunda parte del libro, que se llamará igual, Teresa Jesús ella misma, pero es El sueño se cumple, y es toda la historia y la génesis de la reforma teresiana, el Carmelo San José de Ávila, y la tercera parte, que es Monja Andariega, todas sus fundaciones, su muerte y su canonización, que saldrán este año y será la teología que nos ha pedido el Carmelo.
Pues a ver si entonces podemos hablar de ese libro. Recordamos que está en Editorial de Espiritualidad, se llama Teresa de Jesús...
Jesús, ella misma,
es el volumen 1, y como digo, desgrana la niñez, la adolescencia y la juventud de
esa mujer. Un segundito solo para decirte que el 27, el 29, del martes 29 de septiembre, Sonia dará el recital en la Catedral de la Almudena, el recital veneciano en la Catedral de la Almudena, a petición de don Carlos.
Estupendo.
Carlos Soras, obispo de Madrid.
Pues daremos la noticia en su momento y estaremos pendientes. Belén Yuste, muchísimas gracias por
gracias
entrar en el espejo.
Gracias a vosotros siempre.
Un
gracias.
Abrazo.
Gracias. Adiós.
Adiós, Belén. Pues ponemos punto final al espejo con música, con el tema escogido por nuestra compañera Ana Romero. Es un tema de Lisa Dolittle, y que Cristina Sendra ha dicho que mola mucho. La verdad es que sí. A ver si también le gusta a Rafa Nieto, que ha estado en el control de sonido, en la producción. Cristina Sendra, Ana Romero. Llegan ya las noticias del mediodía COPE con Lorena Fernández. Nosotros volvemos mañana. Feliz tarde. Un saludo de Eva Galbache.